Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tenemos las 2 de la tarde, 3 minutos, señoras y señores. Estamos en Blog Deportivo. Seguramente que muchos con el corazón destrozado después de haber visto cómo la selección Colombia fue arrasada por el juvenil equipo de Ecuador en la eliminatoria. El Ecuador que tenía 6-7 casos positivo por COVID y un jugador suspendido clave en la estructura que había acumulado 2 tarjetas amarillas y por lo tanto pagaba fecha de suspensión. Uno puede perder porque es que el fútbol es eso, brillante que tiene este deporte, en el que usted a veces no logra descifrar el desenlace del partido, y jugando muy muy bien en un accidente puede perder, como muchas veces muchos han ganado jugando muy muy mal y terminan consagrando de héroe al más discreto de los jugadores del partido, porque eso es el fútbol, eso es el fútbol. Lo que duele es cómo se pierde. Ahí es donde está tal vez el punto clave para entender cualquier discusión de aquí en adelante en el programa. Hemos hecho un trabajo serio, investigativo en las últimas horas, qué es lo que ha venido pasando, qué sensaciones hay a nivel de la dirigencia, qué han dicho los jugadores, qué pasa en el interior de la Selección Colombia, y con el respeto y la altura que nos corresponde vamos a ir contando todos estos episodios que hemos podido investigar y que tienen confirmación con hechos que representan la credibilidad de los testimonios de las personas con quien hemos tenido la oportunidad de compartir versiones. Personas, por supuesto, muchas de ellas cuya fuente nos tenemos que reservar. Por ejemplo, ¿qué está en este momento ocurriendo en la Federación Colombiana de Fútbol? A esta hora, 2 de la tarde, 5 minutos, está la mayor parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol está decidida a sacar al técnico Carlos Queiroz.
Opa.
Por mayoría en el Comité Ejecutivo de Federación Colombiana de Fútbol, en el sondeo que se ha hecho, en el boca a boca, esa es la conclusión final. Habría mayoría para sacarlo. Se va a definir en comité ejecutivo, donde se van a tomar las cosas con cabeza fría. Pero ¿qué pasó en el vestuario del seleccionado colombiano de fútbol? Ese es otro tema que también tenemos que contextualizar, porque lo más fácil es sacar al director técnico. De hecho, por eso el director técnico cobra premio doble, porque es el que tiene que tener la maleta detrás de la puerta. Es el primero para sacar, porque es más fácil cortarle la cabeza a uno que a todos. Con los errores que ha cometido, porque han sido errores garrafales en la lectura de los 2 últimos partidos frente a Uruguay y frente a la selección de Ecuador. Pero ¿qué hay de la responsabilidad de los jugadores? ¿Qué está pasando al interior de la Selección Colombia? ¿Qué ocurre en la intimidad del vestuario del equipo colombiano? Eso es lo que les vamos a contar, lo que hemos podido averiguar, porque Queiroz, apenas terminó el partido, se reunió con los jugadores. ¿Qué les dijo Queiroz? ¿Cuál fue la reunión de los jugadores? Una cosa dice Queiroz en la rueda de prensa y otra cosa muy distinta, lo que dice en el interior del vestuario. Digamos, lo que hay que asumirlo como una responsabilidad profesional. El líder no puede salir a quemar las naves y echar a la hoguera a sus jugadores. Lo que les dice, se los dice de frente. Hola, y sale Javi. y los defiende a nivel, permítame un instantico, Juanjo, y los defiende a nivel público. ¿Qué ha pasado? ¿Qué conflictos se han dado? Atención, que hay grupos enfrentados al interior de la selección. Hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos en el interior del seleccionado colombiano de fútbol. ¿No es eso acaso una muestra clara, latente, de que Queiroz es un problema, pero es mucho más el problema y al interior del grupo, que este grupo no ha encontrado un líder que por lo menos garantice la paz al interior del vestuario? Esas reflexiones todas hay que hacerlas. Bueno, seguramente muchos dirán, bueno, la capacidad del líder, que es el director técnico, debe ser el líder natural, es el que se mantengan al interior todas las fuerzas coordinadas y que la convivencia sea un principio fundamental para el éxito en la cancha. Si no hay convivencia fuera de la cancha, habrá problemas. Todo eso es lo que estaremos revelando aquí en el programa, porque es necesario mirar todos los aspectos que conllevan a una selección que ha tenido una relativa vida exitosa con esta generación, porque no podemos olvidar que hemos vuelto a los dos últimos campeonatos del mundo con muchos de estos jugadores que tenemos. Vale entonces mirar para todos lados, mirar la responsabilidad del director técnico, pero también mirar y no excusar lo que ha ocurrido con los jugadores. Esa es la parte de la que nos vamos a ocupar hoy y vamos a ir contando cosas a medida que va avanzando el programa. Ahora sí, lo escucho, Juanjo.
Una consulta. Usted decía, y es lógico, cuestión de códigos de fútbol, un entrenador no se sienta en una conferencia y manda a la hoguera a sus futbolistas. Ahora, yo no sé cómo habrá caído en el vestuario, en el plantel, en algunos jugadores, que los mande a la hoguera haciendo los cambios en los primeros tiempos, ¿no? Porque hubo 5 jugadores que quedaron marcados. A ver, una cosa es que vos hagas un cambio en un primer tiempo, como el de Wilmar Barrios, el partido contra Uruguay, en donde vos como entrenador asumís que no necesitás un mediocampista de corte ahí, más allá de que te podés haber equivocado o no, con la decisión que tomaste, sino que necesitabas un jugador de ataque, y lo pone a Luis Díaz. Ahora, cuando ayer lo saca, por ejemplo, a Johan Mojica y pone a Fabra, estás cambiando un lateral por un lateral en el primer tiempo. Es decir, le estás diciendo a todo el mundo, Johan Mojica es responsable de lo que está pasando acá. Y digo, no necesariamente tenés que sentarte en una conferencia para mandar a la hoguera a los futbolistas. A veces cuando haces cambios de esta manera, tan disruptivos, también mandas a la hoguera a los nombres propios.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿qué dijo Queiroz? Vamos escuchando y analizando cada palabra que dice el técnico de la Selección Colombia. ¿Qué dijo Queiroz cuando se sentó en la rueda de prensa?
Penso e tenho a certeza que os jogadores da Colômbia não merecem esta situação. Têm mais qualidade, mais ganas do que os resultados mostram. Mas, uma vez mais, e principalmente hoje, dizer que só há um responsável, que sou eu. Eu não quero que os jogadores que hoje vestiram a camiseta da Colômbia saibam, e os hinchas saibam também. Recordem que estes jogadores que têm aportado muita glória para a Colômbia há uns partidos atrás, são os mesmos que vão aportar glória para a Colômbia amanhã. Então, a responsabilidade de um resultado que é muito pesado, que não temos orgulho e honor de estar num resultado como este. Pedimos a los hinchas da Colômbia a sua tolerância, a sua compreensão, sabendo que eles merecem mais e que vão seguro no futuro ganhar os partidos que necessitamos volver e ganhar os partidos que necessitamos para chegar a Qatar.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esa fue la primera expresión de Carlos Queiroz cuando acudió a la rueda de prensa. Pero había salido de un camerino que estaba caliente. ¿Qué fue lo que le dijo Queiroz a los jugadores? Estamos en capacidad de confesarles a ustedes, de transmitirles, que Queiroz se reunió con los futbolistas y les dijo que si el problema era él, que se lo dijeran, que él ponía a disposición del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol su carta de renuncia. Les manifestó el técnico de la Selección Colombia que él no estaba por la plata, que él había venido a Colombia por un reto profesional, que no era por el dinero. Entonces, que no temía en cualquier momento marcharse. Sabe que tal vez una de las cosas más tristes, porque esto lo contó alguien en el vestuario, y después lo hemos confirmado, porque hoy en día uno tiene que hacerlo así, este tipo de versiones, a ver, que te lo cuenten dos personas y que coincidan las versiones con las dos personas.
Chequear y contrachequear.
Al camerino no fueron sino jugadores, no dejó entrar a nadie de los directivos cuando enfrentó a los futbolistas. Y ningún jugador se refirió a las palabras del técnico de la Selección Colombia. Ningún jugador se refirió a lo que, al reto que les impuso. Si el problema es hoy, yo digan y pongo a disposición del Comité Ejecutivo mi carta.
O sea, nadie alzó la voz. Nadie le dijo el problema.
Nadie alzó la voz.
Puso la cabeza.
El momento de hablar era ese.
Puso su cabeza en manos de los jugadores.
Se nota ahí la falta de liderazgo también en los jugadores.
Sí, es que ese es otro punto, pero le digo que no solo hay que mirarlo, es decir...
O de pantalones.
No soporta, Queiroz no soporta, desde lo táctico y lo técnico, no soporta ningún balance, porque fue un desastre en los dos partidos frente a Uruguay y frente a la selección de Ecuador. Eso que quede claro. Pero miremos también qué está pasando adentro de la selección. Sigamos escuchando a Queiroz y vamos soltando detalles de lo último que ha pasado en la selección colombiana.
Es con humildad aceptar que el equipo de Ecuador ha jugado mejor que nosotros. Nos tocaron haciendo goles en condiciones que el equipo de Colombia no concede. Si todos hablaban de una virtud buena del equipo de Colombia, es su capacidad de organización defensiva, no sufrir goles. Y en la verdad, hasta las últimas dos partidos, Colombia no sufría goles. Y ahora súbito nos tomaron mal, pero yo estoy seguro que es posible cambiar y ya en la próxima partida.
Sí. Esta respuesta es clave, don Javi. ¿Sabe por qué? Leyendo entre líneas, porque eso de que Colombia no recibía goles y súbitamente, como por arte de magia, nos meten 9. Yo creo que ahí también está mandando un mensaje Queiroz de que algo estaba mal.
No, pero es que lo que está mal es la convivencia. Lo que está mal es la convivencia. Por eso le estamos diciendo qué es lo que está mal. Sí.
Uno de los aspectos que marcan de alguna manera la madurez de un grupo es ser capaz de consensuar, de discutir, de debatir en la precompetencia aspectos tácticos de convivencia, de reglas, de normas. Ahora, las decisiones importantes se pueden tomar consultando a los jugadores. Las más importantes se toman desde la cabeza del líder. Pero hay algunas decisiones que pueden ser consensuadas, necesariamente consensuadas con los jugadores. Pero si hay un grupo que por detrás le está diciendo y están incómodos y en desacuerdo con las decisiones del técnico, y cuando el técnico les dice, señores, díganme ahora si yo soy el problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué no están de acuerdo conmigo? Y vamos a ver si lo arreglamos o si no lo podemos arreglar. Y los jugadores se quedan callados, es falta de madurez y de personalidad, Javier.
Bueno, Ricardo, yo sé que usted ha estado trabajando también en distintas fuentes. Uh-huh. En esta vamos a omitir los nombres, porque solo nos lo confirmó una fuente, pero no la otra. Y solo vamos a referirnos, el hecho se reconoce, pero no los protagonistas
porque
en las dos fuentes.
Porque conocemos los nombres de esos protagonistas.
Es decir, porque nos los dio una primera fuente, nos lo entregó una primera fuente. Lo que no encuentro es el tiempo, el modo y el lugar. Pero hubo un jugador que apercuelló a otro, los dos de nivel internacional lo apercuelló en esta doble fecha de la eliminatoria. Lo que quiere decir que el tema ha llegado hasta irse a las manos en el interior del seleccionado colombiano.
Se ha minado, Javier, ese ambiente del que positiva y orgullosamente en los últimos años hablamos de una familia que era la Selección Colombia. Se ha minado ese buen andar, esa convivencia sana en un momento determinado. Y también eso ha hecho estragos en el rendimiento del equipo.
Sí, pero no olvidemos que ese episodio ya se presentó también en el 2015, uh-huh. en la Copa América de Chile. Ese episodio...
En Temuco, aquí es donde está, después del partido con Perú.
Uh-huh. Ah, Temuco, uh-huh. después del partido con Perú, muy bien. Sí, Juan,
claro.
Es decir, que la misma versión que usted tiene la tenemos nosotros, sí, sí. en el que fueron protagonistas Carlos Bacca y James Rodríguez.
Sí,
sí, sí.
Exactamente, sí, porque así se reveló. En esta oportunidad no vamos a mencionar ningún nombre porque no tenemos la seguridad que sea. El hecho sí está confirmado, pero no los protagonistas. Escarpando un poquitico sobre el tema y mirando los antecedentes que pasaron en el 2015, la fuente de esta mañana me dice, es que usted no sabía una cosa, que ese día Pekerman, para arreglar el conflicto entre los jugadores, le dijo... Ustedes arréglense y me dicen si se arregla o no, porque entonces yo me voy. No, esto para mí es nuevo, que Pekerman se había parado ante el grupo de jugadores en el 2015, después de que termina el Mundial de 2014, con todo un éxito rotundo, que viene una renovación obligada porque había que hacer recambio generacional en la Selección Colombia y las cosas empiezan difíciles. No tenía ni idea, hoy la fuente me dice, no, es que ya este episodio lo habíamos vivido y Pekerman llegó hasta el punto de decir, si usted no arregla el problema, tranquilo, yo salgo y me voy, yo no tengo problema, yo salgo y me voy.
Claro.
Que es muy parecido a lo que está en este momento haciendo Queiroz, solo que en aquella ocasión como que se conciliaron todos, pero en el caso de Queiroz yo no sé si le van a dar tiempo de conciliación a Queiroz, porque el pastel grande para cualquier federación es la presencia en la Copa del Mundo. Y como les dijimos arrancando el programa, en este momento el comité ejecutivo haría mayoría para prescindir de los servicios de Carlos Queiroz. Tienen un problema adicional y es que no saben por quién reemplazar a Queiroz. Porque algunos dicen, bueno, listo, yo sí me le apunto. Pero ¿a quién? A ver, ¿quién quieren que sea?
Lo económico no es problema, Javi.
Carlos Queiroz. No parece, si habrá que pagar alguna indemnización o no sabemos si evidentemente anoche, esto sí es parte de la noticia que está por investigarse, si evidentemente anoche el técnico Carlos Queiroz, como le dijo a los jugadores en la charla en el vestuario, está planteando también esa situación a nivel de comité ejecutivo, eso sí no lo sabemos. Estamos enterados que incluso en el avión hubo una reunión anoche, en el avión charter cuando venían con los capos del equipo, con los jugadores más importantes del equipo. No sabemos qué ha pasado en ese sentido. Si Queiroz presenta la carta, pues se arreglarán de alguna forma o él facilitará algún arreglo. Y si es una indemnización, no sabemos qué tipo de blindaje tiene el contrato y si hay plata en la federación o no, esa parte también la desconocemos. Lo único cierto es que el vestuario está fracturado. Y fíjese, uno sin necesidad de meter la nariz en esto, ayer en la transmisión del Gol Caracol, cuando se vino esa vergonzosa goleada, lo que decíamos al aire en compañía de Abel Aguilar es, mire, aquí tiene que estar pasando algo al interior, algo está en cortocircuito, o la relación de los jugadores con el técnico, o la relación entre los jugadores, pero ahí hay un cortocircuito. De ese cortocircuito nos estamos ocupando hoy. Otra declaración de Queiroz.
Los partidos tienen su historia y cuando un equipo como Ecuador gana y gana con los goles que nos ha tocado hoy, no hay mucho a decir. Felicitar a los jugadores de Ecuador por su esfuerzo, pero también decir una vez más que los jugadores de Colombia están muy doridos, muy sentidos, muy sofridos con estos dos resultados. Y esto, yo que conozco hoy muy bien los jugadores de Colombia, les va a tocar muy fuerte y seguro que con las ganas, la casta que ellos mostraron en partidos anteriores, nosotros y Colombia va a cambiar y va a mejorar y va a seguro sacar los puntos que necesita para llegar a Qatar.
Bueno, ahí es donde viene el otro tema, es decir, si se arreglan los jugadores, si deciden definitivamente respetarse en el interior del vestuario, si nadie se mortifica porque no lo nombran capitán de campo de la Selección Colombia, que esa fue otra discusión que se dio antes del partido con Uruguay.
Exactamente.
Si todas esas cosas, ¿usted tenía esa información?
Sí, señor, porque... Es decir, ¿quién fue el capitán en contra Uruguay?
David Ospina.
¿Cierto?
Sí.
Y entre comillas, en el escalafonamiento, si la expresión es válida, de capitanía en Colombia...
Segundo capitán.
Aparece el primer capitán, que es el Tigre Falcao. El segundo es James Rodríguez. Y en ese orden, el tercero sería David Ospina.
¿David?
Ese partido estaba David, pero en ese partido también estuvo James. Bueno.
Entonces, hagamos el ejercicio, que los jugadores se arreglen. El otro problema es cómo arreglarle el criterio futbolístico desde lo táctico al técnico de la Selección Colombia. A mí siempre me enseñaron, a mí me enseñaron siempre que el modelo de juego depende de la característica de los jugadores que usted tiene, ¿cierto? No del librito que lleva el director técnico, porque si el director técnico lleva un librito, pero la característica de los jugadores no casa con el librito, el que se tiene que acomodar es el uno, no el todos. Tal cual. El que tiene que acomodar es el director técnico y empezar a entender, necesito este jugador para esto, para esto, para esto. Lo que pasa es que para uno es muy difícil, con la amistad que nosotros tenemos con Gustavo Alfaro, poner a Alfaro de espejo en la crisis del equipo colombiano. Uh-huh. No es nuestra intención, pero fíjese cómo capoteó Alfaro la crisis de todos los positivos por COVID.
Claro.
Y me lo contó, y me lo contó la gente de Coavisa. Me dijo, mire, la lógica, lo mejor que ha hecho Gustavo fue, aquí hay una crisis, voy a traer jugadores que actúan en la altura. Los recién llegados los voy a utilizar para que, no he entrenado con ellos, los voy a utilizar para que jueguen en el puesto donde ellos juegan en su equipo.
Y cómo juegan
en su equipo. Uh-huh.
Es que los cambios de estilo tienen un precio muy caro y necesitan tiempo.
Ahora el problema de Alfaro es cuando se le alivien todos los que tienen COVID, con todos esos jugadores.
No, bueno, pues es el problema que quiere que tener cualquier técnico.
Sí, claro, sería buenísimo.
Es la ventaja que
ahora,
sí,
pues
es que la eliminatoria es eso. Entonces ya hay, Juanjo, para entrar a su tema, sí. Ya hay una desconfianza marcada sobre las decisiones que toma Queiroz.
Sobre la capacidad.
Ahora, Javier,
la capacidad
y los jugadores de los jugadores no fueron capaces porque desde que llegó Queiroz mostró inmediatamente que su estilo, su forma de distribuir los jugadores en la cancha, las características de su manera de jugar eran distintas a las que practicaba Pekerman y a las que generalmente practican los jugadores de la Selección Colombia en la selección. Algunos lo practican en Europa. No era ya el momento, no esperar que aparecieran las eliminatorias para estar en desacuerdo con él y mostrar el desacuerdo en la cancha o con fastidiando o
No, pero Castel, es muy difícil. Ellos. Es que como dice Juanjo, no había hecho cuatro cambios antes de terminar un primer tiempo. Es que aquí es donde...
Claro, la manera de jugar, desde el principio Pecker, Queiroz mostró a qué le gusta jugar o qué le gusta que sus equipos desarrollen en la cancha. Si no uh-huh. le gustaba sí. a los jugadores, profe, mire... respetamos su manera de entender el juego, nosotros vamos a hacer lo posible para adaptarnos, pero mire, profe, nos cuesta un poquito esto, nosotros estamos más acostumbrados a esto, pudiéramos, es decir, yo creo que ahí está la madurez de jugadores, porque no estamos hablando de jugadores de amateurs, ni jugadores de la Liga de Fútbol del Atlántico, estamos hablando de jugadores internacional, claro, y de Europa.
Aquí hay que echarle diente a todo para poder descifrar la crisis, lo que estamos sosteniendo, es decir, aquí no es solo la responsabilidad de Queiroz, él es responsable y en gran parte. Otra responsabilidad la están cargando los jugadores.
No, Javier, y un detalle adicional del funcionamiento del equipo, para complementar lo de Castel. Es decir, sí, trajo una nueva idea, pero el equipo mostró cosas en algunos pasajes de la Copa América interesantes. El equipo dio idea de funcionamiento. Y donde hablamos de. Y por algunos momentos hablamos de jugadores acostumbrados a una idea táctica y a un ADN de juego europeo y que se estaba acomodando en Colombia. Y de un momento para otro se nos olvidó todo. Es que lo de ayer es.
¿Qué iba a decir, Juanjo?
Sí, no, yo sé que ya pasamos la página y pasamos más a lo que tiene que ver con la estrategia aplicada por Queiroz. Pero con respecto a los futbolistas, me quedo con una anécdota y del enojo que causa y la ruptura en la relación con el entrenador. Una vez en Boca atajaba un arquero que se llamaba Sandro Guzmán. Se decía que iba a ser arquero de selección, era muy jovencito él, había pasado por Vélez. Y en un primer tiempo, primer centro, sale a cortarlo mal. Gol del rival en la Bombonera. La gente murmuraba. Segundo centro, sale mal a cortar el centro. Otra vez gol de cabeza, 2-0. Al tercero pasa lo mismo. En el entretiempo, el Bambino Veira, año 97, lo saca. Lo saca y le dijo, te saqué para protegerte, le dijo en el vestuario. Nunca más atajó Sandro Guzmán en la primera de Boca. Nunca más. Porque le generó un problema de desconfianza, de descrédito, se peleó con el entrenador, lo bajaron. Digo, muchas veces los cambios, cuando tan claramente se lo manda en cana, como se dice en la Argentina, se lo expone a un futbolista como diciendo, miren, yo me equivoqué en el planteo, pero también estos jugadores hoy no están corriendo. Ahí me parece que Queiroz ayer, y lo que había hecho con Wilmar Rosario es lo mismo, dio una puntada de la que ya no hay retroceso. Vos cuando pasás Juanjo, esa línea, el futbolista es muy difícil que te perdone, ¿eh? O sea, Juanjo, ese jugador no se inmola más por ese entrenador.
Y en el partido de ayer, para hacer más énfasis en lo que tú dices, vas perdiendo 4-0. Minuto 41 haces 4 cambios. Al minuto 41 haces 4 cambios. Esos 4 cambios en el minuto 41 te iban a dar el golpe que necesitabas para cambiar la historia, o podías esperar 4 minuticos más y hacer todo.
Y tácticamente tanto lo cambió el equipo, ¿eh?
Y no tácticamente a los jugadores tanto.
Pero mire el otro lado, Fabio, si usted espera esos 4 o 5 minutos y te clavan otros 2 o 3 goles, ¿qué?
Pero el problema no eran los nombres propios, el problema es cómo salía a jugar el técnico.
Pero algún rebote generas para que no te terminen de tarrear.
El problema es que, y ese no será tema de 5 o 10 minutos, es un tema que podemos quedarnos toda una semana hablando, es cómo diseñó las dos últimas nóminas de Colombia para enfrentar a Uruguay y para enfrentar a Ecuador. Tomamos a un corte comercial, muchachos, porque afortunadamente todavía quedan clientes en el programa.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.